Orense.
Estar informado.
Las 12 y media, lo que tal, muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense. En este jueves 14 de mayo del año 2020 tenemos una fotografía similar a la de ayer, cielos cubiertos, calles mojadas, lloverá durante esta tarde en la provincia de Ourense, alcanzaremos máximas de en torno a los 25 grados. La última hora es que acabamos de conocer los casos de coronavirus, ya son 321, lo que supone un nuevo descenso con respecto al día de ayer, 11 casos activos menos, siguen bajando cada día, ya son menos los ingresados en planta en los hospitales ourensanos, tan solo 43. Tres están en la UCI con pronóstico grave y el hospital de Verín sigue sin pacientes de COVID-19. Así arranca Herrera en Cope en Ourense. Saludos de Gerardo Aziz al frente del control técnico de sonido. Encantado de acompañaros un día más, Juan Maceiras.
Herrera en Cope. Cope Ourense.
Estar informado.
Hablando de la pandemia del coronavirus, el Centro Médico El Carmen acogió también a pacientes de COVID-19. Carlos Rodríguez Morante es el director adjunto. Don Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo afrontó el Centro Médico El Carmen esta etapa de la pandemia del coronavirus?
Bueno, pues fue una situación que nos exigía de entrada mucha cautela y mucha precaución. También nos exigió no reinventarnos completamente, pero bueno, sí establecer unos protocolos muy precisos y bueno, unos circuitos de paciente para procurar que el impacto de esta gente que tuvo que ser atendida aquí fuera el mínimo.
¿Esto marca un antes y un después en la atención?
Sí, desde luego es una situación que nunca habíamos vivido, esperemos no tener que vivirla nunca más, pero sí, desde luego, de las medidas de protección que estamos poniendo todo el personal son muy, muy grandes, tanto como los pacientes también.
Durante los días de confinamiento, don Carlos, ustedes mantenían los quirófanos cerrados, tenían abiertas las consultas ambulatorias y de urgencias. ¿La asistencia en esos días en que la gente estaba en casa bajó?
Sí, la asistencia se notó un bajón muy grande, ¿no? Podemos decir más o menos que nuestra actividad se vio reducida hasta un 10%, o sea, bajamos un 90% de nuestra actividad habitual. Es cierto que, claro, al estar la gente pues confinada en casa, temas derivados de accidentes de tráfico, accidentes laborales, accidentes deportivos, prácticamente desaparecieron. Y luego, bueno, pues sí que hay curiosidades como cierto tipo de patologías, como me decía un cardiólogo que tenemos aquí, que claro, llama mucho la atención, que parece que habían desaparecido los infartos, ¿no? Y las anginas de pecho y todo eso, no se sabe muy bien a qué está debido, pero bueno, son curiosidades que van saliendo día a día.
Con esta nueva etapa, estamos en fase 1, con la desescalada, ya también el Centro Médico El Carmen, ya se incrementaron los servicios, ya los quirófanos están abiertos, ¿no?
Sí, recientemente sí, ya tuvimos ya una orden ministerial que podíamos retomar la actividad quirúrgica y bueno, estamos ya con mucha cautela y dando pasos muy firmes para que no sea lo que puede ser una salida, ¿no? Que no nos vaya a meter en otro callejón con más contagiados y tal. Entonces, uno de los protocolos que tenemos que llevar a cabo es que todo paciente que entre en quirófano para la intervención tiene que realizarse una prueba del COVID.
Ustedes además cuentan con test específicos para conocer si las personas tienen coronavirus, ¿no? Porque eso es uno de los de las preocupaciones que existen, ¿no? Que hay gente en la calle que no tiene síntomas, pero que pueden contagiar. Desde el Centro Médico El Carmen, ¿ustedes cuentan con test específicos para ello, don Carlos?
Sí, nosotros disponemos de tres maneras de detectar el virus y, como bien dices, claro, hay mucha gente que quiere saber su condición, ¿no? Si están infectados, si han desarrollado inmunidad. En ese sentido, ahora mismo prácticamente todos los hospitales y laboratorios ya están ofertando diferentes pruebas que hay en el mercado para que esa gente pues pueda saber si han estado infectados, si han pasado el virus, si han desarrollado inmunidad y poder dar un enfoque, ajustar un poco más su día a día en base a esa condición de infectabilidad.
Y eso es muy importante, elementalmente, conocer los casos que hay y también la responsabilidad ciudadana para mantener ese distanciamiento social.
Claro, esto luego es muy importante, sobre todo a la hora de detectar posibles infectados asintomáticos, ¿no? De gente que no ha desarrollado ningún síntoma, pero sí tiene el virus y sí puede estar contagiando. Entonces, bueno, es importante detectar a esta gente y que se va, que se metan en su casa, que se aíslen para que de ellos no salgan más infectados.
Uh-huh. Y hay que afrontar esta nueva etapa, ¿no? Estamos en la etapa de la desescalada, pendiente, pero con todos los protocolos establecidos para atender a la población ante una pandemia que pasará a los anales de la historia.
Sí, sin duda. Tenemos ahora que ser muy, muy cautos, tanto los profesionales sanitarios como podemos ser nosotros, como luego los ciudadanos, ¿no? Estamos entrando en una fase un poquito más laxa de libertad, ya podemos salir de casa, hacer ciertas actividades fuera, y tenemos que ser muy responsables, ¿no? Lo que no podemos ahora es dar otro paso atrás, volver a un confinamiento, volver a cerrar empresas y volver a llenar las UCIs y los hospitales de gente con COVID, ¿no? Entonces hay que dar pasos firmes, pero siempre siendo muy, muy cautos y muy responsables.
¿Cuál es la recomendación principal que le daría a la población?
Hombre, yo por ahora casi diría a todo el mundo que sea consciente de que el virus sigue aquí, ¿no? Que seguimos teniendo un montón de infectados y que esto no ha pasado aún. Claro, tenemos que esperar unos meses hasta que podamos respirar un poco con tranquilidad. Si bien no vamos a respirar de todo tranquilos hasta que haya una vacuna en el mercado con una eficacia bastante alta. Lamentablemente para eso, bueno, según dicen los expertos, nos va a faltar un año fácil.
Pues es el director adjunto del Centro Médico El Carmen, que atendió casos de COVID-19, que tiene todos los protocolos establecidos y sus test específicos para saber quién tiene coronavirus en esta pandemia que a todos nos preocupa. Don Carlos Rodríguez Morante, director adjunto del Centro Médico El Carmen, un placer que nos acompañe aquí los micrófonos de la cadena COPE. Muy buenos días.
Muchas gracias. Hasta luego.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
Se está hablando mucho estos días de las rebajas, de los comercios. ¿Quién mejor para aclarar todo esto que la presidenta de la Federación de Comercio de Orense, Beatriz Gómez? ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo han empezado los comercios esta fase de la desescalada del COVID-19?
Pues el comercio orensano comenzó pues con mucha seguridad en las medidas de protección. Tengo conocimiento que desde hace días estaban preparando sus locales para esta nueva forma de vender, porque comenzamos en una nueva etapa de vender. Las formas son completamente diferentes y sí que siguiendo todas las medidas de desinfectar las prendas, porque el textil sí que había ahí un problema grave por el tema de la desinfección de prendas en los probadores, al probarse la gente. Y bueno, pensamos que con miedo, con una actitud un poco agridulce, con miedo, pero con mucha ilusión. Uh-huh. Con mucha ilusión y con muchas ganas de producir económicamente que tanta falta hace.
Claro que sí. Y ahora se está hablando mucho de las rebajas. ¿Va a haber rebajas? ¿Va a haber promociones en el comercio local? Porque hay mucha incertidumbre sobre ello.
Pues sí, hay mucha incertidumbre porque sí que es cierto que en el boletín oficial que salió el día 9, el sábado, pues sí que venía ahí un barracito que ponía que no se podían hacer descuentos. Eso era un agravante más para el comercio de pie de calle, porque nos sentíamos discriminados. Las plataformas y la venta online podía seguir haciendo descuentos y ya que la venta online se estuvo haciendo durante todo el confinamiento, yo me parece que aún encima ponerle ese límite al comercio físico me parecía un cúmulo de despropósitos.
Claro, sería un mazazo grande para el comercio local.
Sí, de hecho, pues hubo una preocupación enorme. Me llamaron muchos comerciantes, porque claro, muchos comerciantes dijeron que preferían pues eliminar el estocaje de estos dos meses pues con un 10, con un 20%, y la verdad es que el ponerle ese límite pues los iba a coaccionar muchísimo a la hora de poder vender. Desde la Dirección General de Comercio, que nos pusimos en contacto con ellos, la Federación de Comercio, precisamente yo hablé con la Directora General de Comercio, y lo que nos trasladó es que estaba hablando con el Gobierno Central. Sabemos que en un estado de alarma las competencias, todas, prácticamente el 100%, pues son competencias estatales del Gobierno Central, entonces que se estaban poniendo en contacto con ellos para que definieran un poco esa orden. Entonces ya pues me transmitieron que el pequeño comercio sí que podía hacer descuentos, no puede colgar el cartel de rebajas, pero sí que puede hacer descuentos.
O sea, que
también ponen que no se pueden hacer carteles grandes, que tienen que ser carteles discretos. Bueno, unas cosas que la verdad es que no las acabamos de entender, pero bueno, que las órdenes están ahí. Y nada, estamos esperando a que salga un comunicado un poco más oficial y que defina un poco toda esta orden, porque la verdad es que creó una confusión enorme.
¿Pueden realizar, por tanto, rebajas y promociones garantizando lo que piden, que no se produzcan aglomeraciones? En ese sentido, el comercio está tomando las medidas oportunas.
Sí. No, es que ahí yo me parece que el gobierno iba más por las grandes áreas comerciales, que si cuelgan el cartel de rebajas, pues sí, que iban a tener un exceso de aforo y a lo mejor pues tener aglomeraciones que pondrían en peligro pues la salud. Pero sí que el pequeño comercio pues no tiene ese problema, por desgracia. Lo que sí que tiene que hacer el pequeño comercio es siempre respetar mucho los aforos, es decir, el aforo que hay en estos momentos, que es el 30%, según los metros cuadrados del establecimiento. Hay establecimientos que no se pueden guardar las medidas de seguridad, entonces tienen que tener un servicio individualizado, es decir, entrar un cliente y antes de que no puede entrar otro sin que salga ese.
Esto marca, sin lugar a dudas, también, Beatriz Gómez, un antes y un después, ¿no?, también para los comercios.
Sí. Yo me parece que son otras formas completamente de vender, que el comerciante se tuvo que adaptar a una situación nunca vivida. Menos mal que en el tema de la desinfección de prendas, que yo habíamos estado hablando para cuando se elaboró la protección sanitaria para el comercio, que un pequeño comerciante no podía tener unas prendas 48 horas aisladas en un ropero, porque si no, eso para el estocaje sería un varapalo muy grande. Tenemos que pensar que no trabajan con mucho estocaje, entonces que le iba a limitar mucho a la hora de las ventas. Y bueno, con esas vaporetas que hay, esas planchas que tienen un calor pues potente y fuerte, pues ya pueden higienizar las prendas y que se puedan utilizar ya pues al cabo de 5 o de 10 minutos que las haya probado otra persona.
Decía usted que se han abierto las puertas el comercio local con mucha ilusión, pero la crisis del COVID, que es una crisis que se da en todos los sectores, también elementalmente influye en el pequeño comercio. Y nos decía ya, cuando saltó el estado de alarma, que creía que en esta situación pues un 10 o un 15% de los comercios ya no abrirían sus puertas ante la situación abierta.
Sí, eso fue lo que nos trasladaron, que entre un 10 y un 15, incluso se barajaba desde la Confederación de Comercio Española un 20%, que no iban a abrir las puertas. A ver, el comercio venía ya de una situación muy delicada y hacerle frente a estos 2 meses sin ingresos y haciéndole frente a gastos, pues la verdad que se hizo muy complicado. Y estamos, pues claro, desesperados, esperando pues esas prestaciones económicas que las administraciones locales se comprometieron a cumplir.
Uh-huh. Y que sería muy importante, claro que sí, para la viabilidad.
Sí, que sería muy importante, sí. Y desde luego, pues, lo que sí hay que llevar con extrema seguridad son las medidas de distancia y bueno, los guantes, el gel desinfectante y bueno, todas esas medidas y no ir a los establecimientos sin mascarilla. A mí me da mucha pena cuando veo, pues, mismo por los trabajadores de la alimentación que están horas y horas y horas, pues, protegiéndonos a todos. Y después ves personas, ves consumidores que entran sin ninguna clase de protección y que ponen en riesgo, y que ponen en riesgo la salud de muchas personas. Por favor, seamos conscientes de que, aunque podamos abrir los establecimientos, el virus sigue ahí y nos tenemos que proteger y proteger a los demás.
Claro
que y yo sí. Me parece que los comerciantes están muy, muy concienciados con ese tema, pero bueno, en la calle se ve lo que se ve. Desde luego, yo estoy asombrada y muy preocupada si todo este libertinaje que se ve en la calle, por decir de alguna manera, el salir la calle, a las personas pegadas unas a otras, a pelotones, estar, bueno, en muchos espacios públicos ahí, pues sin guardar las medidas de distancia, pues estamos muy preocupados a que haya un repunte y que tengamos claro. Un retroceso en las aperturas.
Pues apelamos a la responsabilidad a la hora de dar paseos, a la hora de estar en las terrazas, como casos preocupantes que estamos viendo, y apelamos a la responsabilidad de todos, claro que sí, y es el momento también de apoyar al comercio local y de poner nuestro granito de arena, y ahí está la presidenta de la Federación de Comercio.
Sí, me gustaría sensibilizar a la sociedad orensana que apoye en estos momentos más que nunca al comercio local, que el comercio somos muchos sectores, somos librerías, pastelerías, ortopedias, peluquerías, textil, o sea, que somos los que damos vida a las calles. Y en estos momentos, pues eso, necesitamos esa sensibilidad del ciudadano y que nos apoye.
Pues ahí está el apoyo, claro que sí, al comercio local y las palabras de la presidenta de la Federación de Comercio, que ya saben que los establecimientos comerciales pueden realizar rebajas y promociones. Beatriz Gómez.
Rebajas, el cartel de rebajas no lo pueden colgar.
No lo pueden colgar.
Pueden hacer descuentos.
Pueden hacer descuentos.
Aún lo ha dicho el ministro de Sanidad ayer en la tarde. Es que es así, es que las cosas son así, muchas cosas se contradicen y pues le dan a eso, a malentendidos. Pero sí, descuentos sí que se...
No habrá grandes carteles, pero habrá descuentos.
Eso mismo, y de todas formas desde el Facebook de la Federación de Comercio estamos transmitiendo información continuamente y nosotros desde la Federación de Comercio también a las asociaciones de comerciantes de las villas que... Con todas estamos teniendo contacto directo y con las asociaciones de comerciantes locales.
Beatriz Gómez, presidenta de la Federación de Comercio, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Nada, un placer como siempre. Y venga, a protegernos y a proteger.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1610, asesinato en París del rey Enrique IV de Francia, y en 1643, proclamación de Luis XIV como rey de Francia. 1796, primera prueba de la vacuna de Jenner contra la viruela. En 1897, el físico e inventor italiano Marconi realizaba la primera transmisión de radio de la historia. Y tal día como hoy, en 1962, don Juan Carlos de Borbón, entonces príncipe de España, contraía matrimonio en Atenas con la princesa Sofía de Grecia.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
O Concello de San Cibrao, convídate a participar no concurso Eu quedo na casa nas modalidades de debuxo, cociña, vídeos e relato curto. Concurso aberto a toón de xuño para os empadroados en San Cibrao, enviando as túas creacións a biblioteca@sancibrao.es ou por WhatsApp o 619 89 18 58. Participa. Hay 3.000 euros en premios para los 4 primeros ganadores en cada categoría, infantil, juvenil e adultos. Más información en la web sancibrao.es. Concello de San Cibrao.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vuelven a descender un día más los casos activos de COVID-19 en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras. A día de hoy son 321 las personas afectadas, 11 menos que hace 24 horas, 275 en aislamiento domiciliario, 43 ingresados en planta y 3 en la UCI con pronóstico grave. El director adjunto del Centro Médico El Carmen, Carlos Rodríguez, hablaba en la cadena COPE de cómo se ha afrontado esta etapa de la pandemia de coronavirus.
Pues fue una situación que nos exigió de entrada mucha cautela y mucha precaución. También nos exigió no reinventarnos completamente, pero bueno, sí establecer unos protocolos muy precisos y bueno, unos circuitos de paciente para procurar que el impacto de esta gente que tuvo que ser atendida aquí fuera el mínimo.
Y ante esta nueva etapa de la desescalada, decía esto en la cadena COPE.
Mucha cautela y dando pasos muy firmes para que no sea lo que puede ser una salida, ¿no? Que no nos vaya a meter en otro callejón con más contagiados.
Vamos con el tiempo. Tenemos cielos cubiertos y se esperan chubascos en las próximas horas en la provincia de Orense, donde los termómetros marcarán máximas de 23 grados en Verín, 25 en Obarco y en la capital de las Burgas. Con la información deportiva en este jueves 14 de mayo. Pepe Garrote, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Y qué novedades tenemos?
Bueno, pues tenemos novedades, aunque parezca casi imposible, tenemos novedades prácticamente todos los días. Porque te cuento, ayer por la noche, enésima videoconferencia. Esta vez, enésima conferencia del fútbol gallego, de los presidentes de segunda B y tercera, pero esta vez con un invitado de excepción, no es otro que el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que estaba acompañado por Rafael Lozán, presidente de la Federación Gallega, que, como te decía, se reunió con los presidentes gallegos de los clubes de Segunda División B y de Tercera División para dar cuenta de las últimas novedades. Lo primero que le dijo el presidente de la Federación fue que la idea que ellos manejan de jugar ese playoff express, tanto en Segunda B como en Tercera, sigue adelante, pero que no la llevarían a cabo si los clubes se oponían. Digamos que fue un brindis al sol para, en esa primera noticia que le daba, ponerlos un poco de su lado. Y también le dijo que la fecha para que esos playoffs se disputen más o menos rondaría mediados del próximo mes de julio. Esto es prácticamente dentro de un par de meses. Claro, dejando también sentado que siempre pendientes de lo que marque Sanidad. Y también le contó que de cara a la próxima temporada, la idea, sobre todo para la tercera división, que es lo que a nosotros más nos incumbe, dado que ahí tenemos 4 equipos orensanos, recuerdo, Orense Club de Fútbol y Barco, que jugarían ese playoff express para ascender a segunda B, junto con Arenteiro y Unión Deportiva Orense. Que la idea para la próxima temporada es hacer top subgrupos de 12 equipos cada subgrupo, y que calculan más o menos que podría empezar la temporada en octubre. Bueno, pues algo que a algunos presidentes no les sentó muy bien. Entre ellos, el primero ya que se manifestó fue el del Barco, Nilo Ramos, que colgaba en su cuenta de Twitter, un mensaje en el que decía con claridad: ir al ruedo sin público y sin toro es lo mismo que ir al fútbol sin balón y sin gente. Esto es inviable, y arrancar la próxima temporada sin socios y sin patrocinio en el campo no tiene mucho sentido. No le falta razón al presidente marquense, porque claro, los clubes modestos básicamente se nutren de las aportaciones de los socios, de las entradas en taquilla y de lo que apoyen los patrocinadores. Sabido es, porque lo tenemos contado, que en principio hasta el año que viene, hasta enero del año que viene, los partidos serían todos a puerta cerrada y sin público, con lo que los ingresos de los clubes merman. En fin, esta fue la novedad del día de ayer. Como ves, Juan, está muy enmascarado.
Sí,
y todavía
sí,
está...
pero bueno, ya se va aclarando algo. Mes de julio para los playoffs, mes de octubre para comenzar la temporada y dos subgrupos.
Claro, pero todo pendiente, lógicamente, de cómo evolucione la pandemia.
Claro,
de la
obviamente.
Y la queja, al principio, de los clubs, de que claro, es que aquí, yo lo vengo diciendo desde el primer día, aquí hay dos vertientes. Una es el fútbol profesional, primera y segunda división, que van por otro registro, y otra cosa es el fútbol modesto, el fútbol de tercera división, el fútbol aficionado, de tercera división para abajo, que claro, se nutre básicamente de sus socios, de sus aficionados, de sus patrocinadores, de sus entradas, de sus rifas, y jugando a puerta cerrada, pues esto todo se va al garete. Por eso el presidente Valquén se manifestaba ya, pues que era un poco inviable esta situación. Veremos a ver lo que sucede. La pandemia va a marcar el futuro, evidentemente, pero todo hace indicar que, como te decía, a mediados del mes de julio podrían disputarse esos playoff express para Orense, Club de Fútbol y para Barco, con una oportunidad histórica. Dos partidos serían los necesarios para subir a segunda división B.
Gracias, Pepe. Muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a buscar la última hora en las comarcas de Alimia y Monterrey. Cope, Berín, Félix Romero, buenos días.
Buenos días, Juan. Buenos días a todos los oyentes desde la comarca de Monterrey. Llueve a esta hora de la mañana en Berín, lo hizo esta pasada madrugada, y el tiempo va a continuar así, al menos hasta mañana viernes, que parece que llega el anticiclón. En medio de la lluvia, Sinzo está celebrando esta mañana la primera feria en pleno estado de alarma. La última antes de que se decretase el estado de alarma fue el 27 de febrero, y esta mañana, a pesar de la lluvia, como digo, se ha notado muchísimo movimiento, precisamente en la explanada de Autoural, para la compra de productos agrícolas y ganaderos en el sector de la alimentación y productos perecederos. Es una de las ferias más importantes de la provincia. La Biblioteca de Berín está de enhorabuena porque su proyecto Voluntariado Cultural para el Fomento a la Lectura ha sido seleccionado por la prestigiosa American Library Association, la más antigua e importante del mundo, como ejemplo del valor que tienen las bibliotecas en la promoción de la justicia social y la inclusión. Tenían que estar el personal de la biblioteca el próximo mes de junio en Chicago para asistir al Congreso Internacional donde se iba a celebrar en Illinois, pero se ha suspendido. Eso sí, se va a llevar a cabo de manera virtual con la exposición de este proyecto.
Detenido un hombre tras romper una puerta y entrar en una vivienda para robar un reloj despertador. Amelia González, buenos días.
Buenos días. Según informa la Policía Nacional, sucedió pasada la una de esta madrugada cuando una llamada alertó de que un individuo había roto el cristal de la puerta de un inmueble. Cuando los agentes llegaron al lugar, constataron que la puerta de la vivienda estaba rota, pero que no había nadie en su interior. Al realizar una búsqueda en las inmediaciones, localizaron a un individuo que coincidía con la descripción que habían dado los alertantes. Y ante la presencia policial, el hombre dejó un martillo en la repisa de una ventana y continuó la marcha de forma apresurada, llevando un reloj despertador en una mano. Cuando fue interceptado, los agentes observaron que tenía manchas de sangre en la ropa y cortes en la mano, y además en los bolsillos del pantalón tenía restos del cristal. El detenido tiene 47 años, es natural de Orense, le constan 9 detenciones anteriores y reconoció que había sido él quien había roto el cristal y se había llevado el despertador.
¿Y en la comarca de Valdeorras de qué se habla hoy?
Pues hablamos de que la policía local de Obarco ha salvado de morir ahogada a una mujer de 73 años que cayó al río unos metros más arriba de la pasarela peatonal que lleva al Salgueiral. Ocurrió sobre las 8:30 de la mañana cuando se recibió una llamada telefónica de un vecino que informaba de la presencia de una persona de avanzada edad que se encontraba en el cauce del río boca arriba, siendo arrastrada por la fuerte corriente que existía en la zona de la pasarela peatonal. Dos agentes de servicio en ese momento y el oficial jefe se acercaron al lugar, entrando en el río para sacar a la anciana, que fue atendida en un primer momento por los policías locales y por personal sanitario fuera de servicio que se encontraba en las inmediaciones. Los agentes utilizaron su ropa para tapar a la mujer y evitar el riesgo de que sufriera una hipotermia. En pocos momentos llegó una ambulancia del 061 que trasladó a la persona afectada hasta el hospital comarcal de Valdeorras, donde fue atendida por el personal médico.
Hoy, Jornada Mundial de la Oración, Ayuno y Obras de Misericordia por la Humanidad. La diócesis de Orense se une a la jornada que se celebra hoy para rezar por el fin de la crisis sanitaria. Una pausa y seguimos con más cosas en la cadena COPE.
En estos momentos, nos que entre todos tanto le vamos feito, o Concello de Carcelles somente quere dar las grazas. Grazas aos sanitarios, as farmacias, o personal de residencia e vivendas comunitarias. Grazas ás tendas de alimentación, entidades bancarias, taxistas. Grazas aos bombeiros, Terras de Celanova, Xunta de Galicia, Deputación Provincial. Grazas ao personal do Concello, Corporación Municipal e Provincial. Protección Civil de Cartelle. A todos, moitísimas grazas, porque xuntos conseguirémoslo.
Escuchas Mediodía Cope con Marta Ruiz y Antonio Raiz.